Decía en la introducción, cuando analizaba algunos de los aspectos de la carta de Mauricio Macri, que me da la sensación de que por el estilo, por la forma, pero sobre todo por lo que dice y lo que le reprocha al actual gobierno, casi como que rompe cualquier posibilidad de diálogo, porque no hay manera de sentarse a negociar con la oposición si en realidad el diálogo, en términos políticos, que te propone la oposición es poco menos que vos sos la dictadura, más o menos, ¿no? Y hay muchas objeciones acerca de lo que fue en su momento la gestión del expresidente Mauricio Macri, y contrasta la manera en la que un sector de la oposición le reclama permanentemente diálogo a este gobierno, contrasta incluso con la forma en la que asumió la gestión el propio Macri, que ni siquiera le permitió en su momento trabajar a la par y juntos y discutir temas importantes a sus principales aliados políticos del Frente Cambiemos. Yo recuerdo a muchos dirigentes del radicalismo diciendo, no, por acá no, no debiera ser así. Y Macri ni los escuchaba. Uno de los que sistemáticamente criticaba la gestión de Mauricio Macri en algunos aspectos puntuales era Ricardo Alfonsín, que tiene la gentileza de atendernos en el arranque esta semana. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, Albino te saluda.
¿Cómo te va, Albino? Qué gusto saludarte.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, ¿por qué no nos contás? A ver, ¿qué opinión tenés, qué análisis haces de la carta que se difundió ayer del presidente Mauricio Macri con este pomposo título de Rompo el Silencio?
Sí, mira, la leí, mientras lo estaba haciendo me preguntaba, ¿pero en qué país vive este hombre? ¿En Narnia? ¿De qué país habla? Ese país no existe. Lo que pasa es que algunos, lo he dicho siempre, quieren que al gobierno le vaya mal. Y para que le vaya mal tiene que hacer todo mal. Y si no tienen la suerte de que haga todo mal, lo inventan. Esa no es una oposición republicana, ¿eh? Porque no solamente el oficialismo debe ser republicano. Parece que los argentinos creemos que esa es una obligación del oficialismo solamente, ¿no? La oposición también tiene que ser republicana. Y yo veo que en la oposición muchísimos hablan de republicanismo, pero porque queda bien, pero no les interesa tres pepinos. Incluso no sé si sabrán bien qué quiere decir ser republicano.
Bueno, lo que pasa es que, hay una cosa que es absolutamente clara. Para que haya república, no solo el oficialismo, todos tienen que estar, digamos, ¿no? Tienen que serlo. Porque la república descansa justamente en la división de poderes, y particularmente en uno de los poderes, el legislativo, en el Congreso de la Nación, la oposición tiene representación. Entonces, si entorpece permanentemente el funcionamiento del Congreso, bueno, puede haber alguna objeción.
No solamente en las instituciones descansan ciertos valores fundamentales. El no decir mentira, eso no es republicano. El no agredir y agraviar a quien piensa diferente. El no sembrar odio, no sembrar rencores, el no manipular la opinión pública, y no contaminar con debates, con mentiras el debate público. Eso es republicano también. Por eso te digo que algunos ni siquiera saben en la oposición qué es ser republicano y qué no es ser republicano. Hay un conjunto de valores que hacen a la república, no es solamente la división de los poderes y la independencia de los poderes. Es mucho más que eso el republicanismo. Mm. El republicanismo es trabajar por el interés general, no por el interés del partido. Nadie que sea republicano te puede decir que pone por encima del interés general el interés partidario.
Pero
quiero aclarar porque después, lo que pasa es que hay que andar aclarando cada vez que hablas de la oposición, que no todos, es cierto, no todos, pero algunos, y muy importantes en la oposición, bueno, de comportamiento republicano, no han tenido nada, pero no de ahora, desde el principio. ¿Vos te acordás cómo reaccionó Cambiemos después de perder las PASO? Eso ya te permitía avizorar lo que podía ocurrir. ¿Te acordás cómo reaccionó Cambiemos? ¿Qué dijo? Que había habido fraude. Incluso decían, no creerán ustedes que en la provincia de Buenos Aires Mariu perdió las elecciones. Allí ocurrieron cosas muy raras, decían, la próxima vez busquemos fiscales para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Y a los pocos días, en el marco de esas denuncias, convocaron a la Plaza de Mayo. Es con la consigna de para salvar la república y la democracia.
Bueno, anticipa en parte de la carta del expresidente de ayer, dice algo más o menos por el estilo, en el sentido de que él representa elecciones libres, o no habrá transparencia en los resultados. Supongo que cada...
Es otra barbaridad, pero ¿en qué, por qué dice eso? ¿En qué dato de la realidad funda eso? Está hablando de lo que va a pasar dentro de un año. Pero por eso te digo, ¿dónde vive este señor? En Narnia. ¿En qué mundo vive? Es una carta realmente muy preocupante, porque, bueno, es nada más y nada menos que el expresidente y todavía un líder importante dentro de la fuerza de Cambiemos. Yo lo que espero es que los que realmente dentro de Cambiemos están convencidos de la importancia del diálogo en política, de la importancia, si vos querés, de ejercer la oposición en función de valores republicanos, respetuosos del adversario, aunque con firmeza y conservando su autonomía, los que así piensan, los que dicen yo dialogo, que además de dialogar ellos, cuando se encuentran con los dirigentes de sus partidos, que tienen actitudes absolutamente incompatibles con la República y con el diálogo, se lo digan, y que lo digan públicamente, porque si no yo dudo de que estén tan convencidos de que el diálogo es necesario. Como yo, en mi partido, empecé a decir cosas, ni bien empezaron a ocurrir, que creía yo que no eran buenas para el país. Nosotros no somos un regimiento ni un cuartel, aunque algunos radicales en los últimos tiempos parece que se comportan como si eso fuera la Unión Cívica Radical. No creo que el PRO sea eso. ¿Cómo no dicen algo? ¿Creen que con decir yo dialogo? Sí, sí, vos dialogás.
¿Hay algunos correligionarios tuyos? ¿Hay algunos correligionarios tuyos que son más pro que radicales hoy en este contexto?
Mirá, por lo pronto, durante los últimos 4 años las ideas que defendió el partido fueron más pro que radicales. Si el partido hubiera representado siempre las ideas que defendió del 2015 al 2019, aunque se enojen los radicales por lo que voy a decir, yo no me hubiera afiliado al partido. Ni yo hubiera sido radical Raúl Alfonsín, ni Levenson, ni Larralde. Pero lo que pasa es que ahora, pertenecer a un partido es pertenecer a una herramienta electoral. La cuestión de las ideas es incidental, se puede cambiar. En una elección se pueden defender determinadas ideas, en otras se pueden defender la contraria. Y yo no soy un inflexible, sé que la política también es correlación de fuerzas y se necesita cierta dosis de pragmatismo para poder avanzar en la dirección que uno quiere avanzar. Dosis de pragmatismo que dependerá de las circunstancias y de la relación de fuerza que puedan existir en determinadas circunstancias, ¿no? Pero una cosa es una dosis de pragmatismo y otra cosa es invertir las palabras y decir, en política hay una dosis de ideas, ¿no?
Y la carta esta de Macri, digamos, es una irrupción pública. A ver, te lo pregunto porque naturalmente es evidente que hay tensión dentro de la oposición para ver quién se queda con el liderazgo de ese espacio. Y sí, muchos, claro, estaban viendo avance en ese sentido de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Es una lo interpretás como una forma de reposicionarse también internamente?
Pero lo dije ni bien al mes de haber perdido las elecciones Cambiemos, también acerté en eso, ¿no? Porque dije que la Unión Cívica Radical, hasta que Cambiemos perdió las elecciones, había cedido al PRO el liderazgo electoral. Pero que después de las elecciones, después de los resultados de la gestión, la Unión Cívica Radical le iba a disputar ese liderazgo electoral. ¿Y qué tenía? Que esa disputa hacia adentro de Cambiemos, por representar a la derecha, se hiciera virulenta. Porque algunos de los dirigentes que estaban en esa disputa de uno y otro partido partían de la idea de que el que fuera más duro con el gobierno, no el más realista, incluso el que fuera más duro con el gobierno, iba a ser el que terminaría siendo elegido por la derecha como el líder. Y que se desataba una pelea de esas características con esa lógica virulenta hacia adentro de Cambiemos. Eso existe, no ahora, existe desde el principio. Podrán ir cambiando los actores, podrán ser distintos los protagonistas en la medida que va transcurriendo el tiempo, pero esa pelea está hacia adentro de Cambiemos.
Sí, claro, claro, claro.
Contamina mucho la relación entre el oficialismo y la oposición.
Es cierto que hay algunos matices, ¿no? Porque, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta medio como que construyó un perfil dialoguista. Supongo que en algún punto también, obligado por las circunstancias, tiene que gestionar, naturalmente, tiene que negociar permanentemente con el gobierno nacional. Ayer yo veía, viste, algunos detalles que me llamaban la atención. Por ejemplo, porque, a ver, La carta de Mauricio Macri es muy criticable, sobre todo se le puede responder muchas cosas a lo que dijo el expresidente, pero para tener real dimensión, aunque parezca una boludez, para tener real dimensión del nivel de apoyo interno que tiene esa carta, yo miraba las redes sociales a ver quiénes lo replicaban, de su propio partido. Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto, no la publicó en sus redes sociales, no la retuiteó, insisto, parece una soncera, pero en algún punto esto de replicarla supone una suerte de apoyo a lo que está diciendo el expresidente. Y María Eugenia Vidal, que tiene un perfil, se supone, un poco más dialoguista, que no confronta, lo primero que hizo fue repostear la carta de Macri, casi como avalando cada una de sus palabras, ¿no? Me parece que...
Está bien, mira, bueno, eso dependerá de la personalidad de cada uno. Ahora yo, si estoy en la situación de Rodríguez Larreta, y estoy convencido de que el diálogo es bueno, no solamente no hago nada que lo impida, critico a los que hacen algo que lo impide. Porque decir yo estoy con el diálogo y callarte la boca cuando el líder más importante de tu partido dice las cosas que dice, cuando dirigentes muy importantes, el presidente de tu partido, firma una carta diciendo que el gobierno fue cómplice del crimen de Santa Cruz, si yo me callo la boca, bueno, una de dos, o no me animo y eso no es bueno en política, o no estoy tan convencido.
Sí, pero ahí me parece, Ricardo, y yo creo, a ver, te voy a decir algo, yo creo que vos tenés toda, yo creo que vos tenés espalda para decir lo que estás diciendo, porque efectivamente yo he hablado contigo durante la gestión anterior, que tu partido, el radicalismo, formaba parte del Frente Cambiemos que gobernaba la Argentina, más allá de tu posición original en contra, en la convención de Gualeguaychú y demás, tu partido formaba parte del Frente Cambiemos y vos públicamente salías, lo has dicho en el aire de esta radio muchas veces, a criticarlo. Pero me parece que algunos dirigentes del actual gobierno le están reclamando a los integrantes de la otra fuerza, en este caso del PRO, esto que vos decís, salgan públicamente a confrontar, y ellos tampoco confrontan públicamente, porque hay muchos intendentes que critican bajo cuerda a Kicillof, pero públicamente no, casi como que van de la mano, digo, me parece que es un, le están reclamando a la oposición lo que no hacen.
Bueno, está bien, puede ser que vos seas así. Mira, yo creo que yo haría otra cosa, y además creo que le vendría muy bien si él se pusiera los pantalones y dijera, no señor, en el PRO se acaban estas cosas. En el PRO hay un conjunto de dirigentes que está comprometido con la convivencia civilizada entre las fuerzas políticas y vamos a criticar con mucha firmeza y sin resignar nada, todo cuando tengamos que criticar, pero sin decir disparates, como por ejemplo el que se dijo cuando se lo acusó al gobierno de estar en complicidad o ser cómplice del asesinato en Santa Cruz, o por ejemplo cuando se dijo que nunca estuvo amenazada la democracia desde 1983 como ahora, cuando se comparó la cuarentena con la doctrina de la seguridad nacional, Albino. Pero vos te das cuenta las cosas que se dijeron cuando se le acusó al gobierno de pretender la suma del poder público con la ley de emergencia, la misma ley que había aplicado el PRO hasta el año 2018 inclusive, cuando se habla de que todo va a estallar en poco tiempo, cuando se dice que está haciendo un autogolpe. ¿Pero qué es eso? Pero mijo, ¿qué es eso? Entonces hay que decirlo. Yo creo que le vendría muy bien, además, desde el punto de vista electoral. Pero bueno, puede ser que yo esté en eso puede ser efectivamente que esté equivocado. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta sí es un hombre que ha mostrado que cree en el diálogo, sigue para mí, desde el punto de vista de las cuestiones de fondo, no se diferencia con el PRO, tiene los mismos pensamientos liberales, de derecha, que son legítimos, no los cuestiono. Son legítimos, claro, yo no comparto esas ideas.
Nada. Bueno, pero era yo remarcaba la otra vez, ¿se puede analizar la política nada más que por gestos? Bueno, puede ser, qué sé yo, que un sector de la sociedad diga, yo pretendo un tipo que no me grite en los medios de comunicación, que no se pelee, pero la verdad es que si vos atravesás todos y cada uno de los temas que confrontaron en términos de la posición política en este gobierno, entre Juntos por el Cambio y el oficialismo, ahí no hay grietas, digamos, Toda la oposición, aquellos que son llamados moderados y los que son llamados los duros, se opusieron en su momento a lo de Vicentín, se oponen a lo que se supone que se va a discutir ahora, que es el impuesto a las riquezas.
Incluso en el partido, incluso en nuestro partido, yo creí que, bueno, me ilusioné, ¿no? Y bien pedían las elecciones de que el partido introduciría rumbos, que haría rectificaciones. Bueno, el partido, bueno, es cierto que hay algunos que son muy duros y muy imprudentes en el ejercicio de la oposición. Hay algunos que no practican una oposición republicana. No voy a dar nombre porque yo no doy nunca nombre. Somos todos grandes. Quien no se entere, bueno, no ni sabrá de quién hablo si lo nombro. Pero el partido, más allá de que haya algunos que ejerzan de manera más responsable la oposición, lo hacen desde la derecha también. Y bueno, el partido no es un partido de derecha. Y si no lo hacen desde la derecha, que digan que se equivocaron desde el 2015 al 2019. Y que digan por qué razón hoy tienen frente a este gobierno las posiciones que tienen.
Te paso a un tema que se discute por estas horas, sí, y que tiene que ver con este cortocircuito. Nosotros el viernes hablamos en este programa con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero y con Esteban Bullrich, para mostrar las dos campanas del debate abierto después de la determinación que tomó Alberto Fernández con relación a los fondos de esa asignación específica por la policía. Ayer salió, no sé si la habrás visto, la Unión Cívica Radical, en realidad los diputados radicales, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, a criticar esa decisión que tomó el gobierno, entre otras cuestiones por el hecho de que implica que recortó alguna partida que iba al gobierno de Capital Federal.
Sí. Yo entiendo que los porteños y la Capital Federal, pero esto es política, esto sí que está dentro de las reglas de la política, estas diferencias. Incluso ser duro en esto también está dentro de las reglas de juego. Lo que no está dentro de las reglas de juego de la política republicana es todas las cosas que yo te dije que se decían antes. Eso no, eso es volar por los aires la convivencia democrática. Ahora, esta discusión, bueno, mira, yo la entiendo. Por lo pronto, te digo además, es falso que la cuestión hubiera podido sorprender a alguien. Eso es falso. Fue anunciada en la campaña, fue anunciada después de la campaña, salió en la primera plana de varios de los medios. Desde que asumió el gobierno se empezó a negociar. Yo le he visto a la ministra Batakis, ex ministra Batakis, diciendo que estuvieron negociando hasta que más o menos a mediados de marzo, con motivo de la cuarentena, tuvieron que suspenderse las negociaciones, de manera que nadie se puede sorprender. Luego, con la cuarentena, con la pandemia, bueno, las cosas se fueron complicando y mucho. Solamente un necio podría negarlo y no se podía seguir esperando un acuerdo que era claramente inalcanzable porque no se habían podido poner de acuerdo.
Está bien, pero lo que a mí me preocupa, independientemente de eso, porque en algún punto yo coincido y de hecho lo discutimos el otro día con Esteban Bullrich a eso puntualmente, a mí me preocupa, digamos, que en este caso diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, pero no importa de qué partido sean,
de la provincia,
pero diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires salgan a criticar eso antes que por lo que significó como beneficio para los bonaerenses, que es que reciba un mango más la provincia que ha sido históricamente discriminada, por lo que se supone que se generó como discusión.
Es importante lo que te digo, porque si ellos lo hubieran criticaran por las formas, porque vos no podés poner tu interés personal por encima de los procedimientos legales seguidos para que las decisiones se tomen. Si ellos hubieran dicho que no se siguiera, que bueno, si se hubieran violado los procedimientos constitucionales, si se hubieran violado todo lo que era necesario hacer para tomar esa decisión, yo entiendo que puedan criticar. Ahora, eso no se violó. Tanto no se violó ningún procedimiento constitucional que cuando, cuando se cedieron a la provincia, a la capital, perdón, esos puntos de coparticipación, se lo cedieron siguiendo el mismo procedimiento y nadie dijo que era inconstitucional. Nadie dijo que era inconstitucional eso. Mira, y más, el propio ministro del Interior de entonces, con gran valentía, Rogelio Frigerio.
Sí, yo lo vi a ese video que dice vamos a rectificar, porque medio como
hubo un exceso, se cometimos un error y lo vamos a rectificar, pero nunca lo rectificaron. Entonces, ¿por qué razón se oponen los diputados de la provincia de Buenos Aires? ¿Porque no quieren que venga el recurso a la provincia o porque dice que no se cumplieron con las normas legales? Si dicen esto segundo, no es cierto. Una de dos, o no están enterados de lo que es grave, o no están diciendo la verdad de lo que es más grave, ¿no? Bueno, porque lo cierto es que se siguieron los procedimientos utilizados por el PRO para hacer lo mismo, para disponer de recursos que son de la nación. Se siguió el decreto simple, lo hicieron cuando le cedieron a la nación, le cedió la capital, puntos de coparticipación lo hizo por decreto simple. Bueno, ahora que los recupera la Nación, lo hace por decreto simple también.
Sí, sí. Bueno, qué sé yo. Yo te lo planteaba porque vos sos un hombre de radicalismo de la provincia de Buenos Aires y la verdad, leer un comunicado a la opinión pública de los diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires criticando esto, a mí me da la sensación
bueno,
de que...
Bueno, por eso te digo, yo no defendería una conquista, digamos, si es por está lograda ilegítima, sin cumplir con la ley. Porque primero está la ley. Ahora, yo acá creo que no se violó la ley. Entonces me gustaría que me digan por qué razón no defienden en este momento una decisión que tiene por objeto atribuirle a la provincia unos 40 mil millones de pesos más. Todos los intendentes, aunque no digan eso, están muy contentos, incluso los de PRO.
Sí, claro, claro. Ahora le están reclamando a Kicillof que derrame un poquito, pero bueno, está bien. Claro. Son debates bueno, lógicos de la política,
derramar,
eso, ¿no?
Por supuesto.
Claro. Vas a la última, porque ya viene medio como la renovación. ¿Estás en algún espacio dentro del radicalismo en la provincia de Buenos Aires?
El espacio de pensamiento alfonsinista por Raúl, por supuesto.
Sí.
Dejó en libertad de acción.
Sí.
Bien es cierto que algunas preferencias tenemos, pero el espacio como espacio no participa porque nosotros creemos que la discusión que debe darse hoy en el partido es si seguimos en Cambiemos, que hicimos durante los 4 años en los que gobernó el PRO, si cumplimos con nuestra obligación o no, si hicimos lo que debíamos hacer o no, si hicimos bien en acompañar determinadas propuestas, si hicimos bien en acompañar un programa como el que se le ofreció a la sociedad en el año 2019, más de lo mismo, pero más rápido.
Sí.
Y si estamos haciendo bien en oponernos al ingreso al impuesto a las grandes fortunas, o en oponernos la ley de alquileres, o en oponernos por razones formales inconsistentes a la ayuda al turismo, a las pequeñas y medianas empresas. Si se discutieran todas estas cosas, yo participaría. Pero como todas estas cosas están ajenas a la discusión, yo no participo. Sin embargo, nuestros amigos en cada uno de los distritos actúan con libertad de acción. No en tanto EPA, pero actúan con libertad de acción. Y muchos de ellos, aunque algunos dicen que nos hemos enfrentado, somos íntimos amigos, ninguno de ellos ha dejado el EPA, sino que, bueno, no, tal vez haya una preferencia, porque Daniel, más allá de sus mejores intenciones, no defendió al partido, no defendió las ideas, no defendió como debía a los intendentes, se cuidaron ellos mismos y dialogaron muy poco hacia adentro del partido, dialogaron más con el PRO que con los dirigentes del partido. Bueno, entonces muchos están un poco enojados, muchos, no te digo que todos, habrá que ver cuáles son más, si los enojados o los que están contentos. Bueno, qué sé yo, habrá que ver.
Jorge, Ricardito, te mando un abrazo grande, gracias por atendernos.
Un abrazo grande, Albino, querido, chao.
Adiós, que te vaya bien. Ricardo Alfonsín.
La Cielo, puro aire.